Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Esto es La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio que pueden estar oyendo a través de Spreaker, de Spotify, de Radio Garden. Bueno, por muchas partes nos pueden estar oyendo cada semana. Le agradecemos como siempre a nuestro control master Nelson Duarte por ayudarnos a hacer este programa posible y de la mejor manera. También muchísimas gracias a Sebastián Ríos, nuestro director, que nos da pues este espacio como siempre cada semana. Les contamos a los oyentes que hoy vamos a estar siguiendo esta dinámica que hemos traído desde pues estos últimos programas de escoger unos animales que podemos ver en la literatura y que a veces su rol pasa un poco desapercibido o sin mucha atención o detención sobre ellos. Y entonces vamos a ver la representación de ellos, desde dónde surge, cómo se construye un poco su mitología, los elementos que se asocian con ellos. Y en este caso va a ser sobre las águilas y los búhos en la literatura. Entonces le doy la bienvenida por ahora a Daniel, que acaba de llegar al programa. ¿Cómo está Daniel hoy y qué podemos esperar de pronto de este programa tan pues especial?
Bueno, primero pues saludar a director, a Sebastián, a Nelson. Feliz de estar en el programa. Pues nada, ¿qué podemos esperar? Pues una buena charla sobre las aves, principalmente las águilas y los búhos. Y una novedad, porque puede que estemos estrenando una nueva sección. Vamos a ver cómo nos va.
Sí, mil gracias, Daniel. Por ahora estaremos entonces haciendo como un pequeño experimento con nuestra sección de entremeses, que esperamos que les guste muchísimo. Va a estar en manos de Juan Camilo Zavala, pero no sé, de pronto está teniendo algunos problemas de conexión. Entonces vamos a darle un segundito para que entre. Y mientras tanto, entonces le voy preguntando a Daniel de pronto.
Ya entró.
¿Qué anda leyendo? ¿Ya entró? Bueno, de todas maneras, entonces, bueno, pues primero saludamos a Juan Camilo. ¿Cómo está Zavala? Ya vamos entonces a dar entrada a la sección.
Hola.
Pero pues ya había preguntado una sección ahí en miniatura de decirle a los oyentes que estamos leyendo en este momento, como una recomendación prematura antes de empezar.
Pues ahora es
entonces no sé si
rápidamente para entrar.
Sí.
Pues rápidamente, solo voy a decir el autor y pues para acabar ya pues respetar la sección final, recomendaría el libro, pero pues yo en este momento estoy leyendo a Leonardo Padura, el escritor cubano.
Perfecto. ¿Y Zavala?
Estoy leyendo en este momento, empecé a leer por fin Los Siete Locos de Roberto Arlt.
Ok, bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Esta era como una mini recomendación del principio, pero entonces ya entramos con esta sección de entremeses que esperamos que les guste mucho. a manos pues de Zavala. Entonces, está adelante.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Y ahora llegamos con algo completamente diferente. No es teatro ni prosa, es poesía mal hecha y valorada. En La Mala Hora suena Entre Meses.
There's talk on the street, it sounds so familiar. Hola, ¿cómo están? Pues esta es nuestra nueva sección. Principalmente les queremos presentar un menú literario, más o menos. Pues de la mano hoy de Padura, les ofrecemos nuestro plato principal, que es un menú canario. Entonces, este es un episodio en el que aparece Carvalho, el detective Vázquez Montalbán en el cuento El Barco Fantasma. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Por unas papas arrugadas con mollo. ¿Dónde se puede comer cocina canaria? Yo como en casa, y me parece que como canaria sí gusta. Muchas gracias, pero me tienta un restaurante. Prueben la Casa de Madera, allí tienen un buen pescado de por aquí. La Sama, La Vieja y Mojos, los restaurantes son poco aficionados a la cocina canaria. Hay muchos regentados por extranjeros, la gente va olvidando la propia cocina. Cuando yo era niño se comía hasta la sarda. ¿Qué es eso? Es un tiburón de por aquí. Esas aguas son muy ricas porque tiene usted aguas frías y calientes, según las corrientes. Hay peces como la Sama o La Vieja, que son de aquí. A La Vieja también la llamamos pez loro. Pero es que también se dan atunes, caballas, bonitos, albacoras, barrilotes, petos. No siga, amigo, se me hace la boca agua. Consiguió que le hicieran papas arrugadas y probar el mojo picón y el mojo cilantro. Ese es nuestro plato fuerte del día de hoy. En la carta ponen pie con signo de interrogación. Este es de la novela Hairborne de Nora Hepburn, que nos presenta lo siguiente. Si tuviera que hacerlo todo otra vez, habría hecho otro tipo de pie. El pie que le arrojé a Mark hizo un terrible desastre, pero un pie de arándanos hubiera sido mejor. Habría arruinado su nuevo blazer permanentemente, el que compró con Thelma. Pero Vite me dijo, trae un pie de Lima. Y eso hice. Ese es nuestro postre día de hoy. Pay de Lima o pay de arándanos, el que ustedes prefieran para arruinar el traje. Y para beber, les traemos un fragmento de la novela Sweet Bitter de Stephanie Dunler. Tengo un ritual, y tener un ritual suena demasiado maduro. Así que se lo dije a todos. En mis días libres, hacia las 5 p.m., cuando la luz empieza a ir, tomo una botella de jerez seco. Lo sirvo en mi copa. Tomo una lata de olivas verdes, pongo a Miles Davis y empiezo a leer el Atlas. No sé por qué me hace sentir tan lujosa. Pero un día me daré cuenta que lo hice, que lo empecé a hacer desde que me mudé a Nueva York. Que logré hacer, que me encanta ponerme un poco borracha y leer cosas que están pasando alrededor del mundo. Me encanta ver cómo el sol cae y me di cuenta, gracias a todo esto, que habré creado la vida, una vida que se dobla a mi servicio. A todos mis deseos. Ese sería nuestro menú por el día de hoy y pues retomamos la sección principal.
¿Terminaste un libro y no sabes qué hacer con tu vida? Aquí, en Sobre Héroes y Tumbas, te daremos otro para que te deprimas aún más.
Bueno, entramos entonces a esta sección en donde por fin vamos a hablarles del tema prometido. Muchísimas gracias a Zavala por exponernos el menú literario de hoy. Estaremos pendientes de de cómo les parece a ustedes oyentes y si seguimos preparándoles menús así, porque me parece una iniciativa bastante interesante y curiosa y pues innovadora. Entonces, ahora sí vamos a proceder a hablar de águilas y búhos. Entonces, otra vez le vamos a pedir a Zavala que nos abra este espacio, haciendo de pronto algunas menciones sobre la biología de estas aves, un poco de su naturaleza, antes de entrar a hablar de sus mitos.
Hola, sí, pues en esencia podemos como... vamos a hablar de dos grandes animales principalmente, que son, o bueno, dos familias grandes de animales que son ambos aves rapaces, y bajo eso es lo que se construye como la idea del programa. Tenemos a las águilas, pues en esencia la familia de las águilas es extensa y se podría decir que están en todos los continentes. Sí, precisamente están en todos los continentes. Podemos incluir dentro de el águila, hay ejemplos excesivos. Hay águilas en todas partes, hay diferentes especies de águilas. Yo me atrevería a hacer mención como dentro de lo que vamos a abarcar de los halcones, porque gozan de esta característica de ser aves rapaces, aves veloces, aves que toman y se van de inmediato. En esencia, pues, ahí sí, como les decía, están en todos los continentes. De pronto no hay precisamente como águilas características en el territorio andino, pero en el resto del mundo las águilas son pues perfectamente como animales muy representativos. Por el otro lado tenemos a los búhos y a las lechuzas, la familia de búhos y lechuzas, que de esto sí se puede decir que hay en la mayor parte del mundo. En Bogotá hay lechuzas, qué miedo las lechuzas, pero los búhos y las lechuzas pues también gozan de esta característica de ser aves rapaces. Principalmente es por el agarre de la pata a la hora de tomar la presa. Solo que a diferencia de las águilas, los búhos y las lechuzas se caracterizan por, ahí sí, toda su actividad es nocturna. Incluso hay un video muy impactante en el que un búho se lleva un águila por la noche. Entonces como fuerte. Pero entonces sí, ambos gozan de la característica de ser aves rapaces. Y en esencia pues... esas serían como las características esenciales, podemos ubicarlos alrededor del mundo. Y por eso, sobre todo, las lechuzas y las búhos encuentran su lugar en la simbología y en la literatura alrededor del mundo. Entonces, pues, yo creo que ya podríamos dar paso a hablar más como del símbolo y la mitología detrás de estos dos animales.
Vale, gracias. Entonces, sí, empezaríamos con un poco de la mitología que hay alrededor de los búhos y las lechuzas, y precisamente como nos decía Juan Camilo, pues tienen una visión nocturna absolutamente desarrollada, bueno, permite que se les den unas atribuciones en muchísimas culturas de poder, digamos, ver más allá de lo evidente, ¿cierto? Esta capacidad se en el día o en la noche se atribuía a precisamente ver, por ejemplo, identificar cuando alguien estaba diciendo mentiras, cuando había una situación que tenía un trasfondo muchísimo más importante, y esa visión se relaciona con una inteligencia y con una sabiduría especial, que vamos a ver de pronto después en otros ejemplos de la literatura o incluso en otros mitos. A partir de que están en pues todos los continentes los búhos, pues podemos sacar que los nativos de Estados Unidos, digamos que recurrían a esa imagen del búho precisamente para protección y sabiduría. Por esta, digamos, este cubrimiento que hacen de los espacios en donde hay de pronto más inseguridad, que es en la noche. Por eso se buscaba protección y por la sabiduría, pues, de toda esta relación que se arma a partir de su visión nocturna. La visión nocturna también tiene una relación importante con la mitología griega, en donde se le, digamos, se le atribuye un compañero permanente a Atenea, que era pues precisamente un búho. Muchos dicen que era simplemente porque había muchos búhos en la zona. Otras personas es, lo asocian con que pues el nacimiento, ¿cierto?, de Atenea se dio de que Zeus, ¿cierto?, mientras su mamá le estaba dando el a luz, Zeus se la tragó. Llegó Hefesto y le dio un golpe en la cabeza a Zeus y la abrió por la mitad, y de la cabeza de Zeus salió Atenea con una armadura y dando un grito de guerra. Y después ella, digamos, después de todas las cosas que hizo, se le atribuía también mucho esta imagen de la inteligencia, de la sabiduría, de ser un poco la patrona de un montón de cosas, de incluso las artesanías. Muchos dicen que la relación entre la inteligencia de Atenea y del búho, porque se hacía esta comparación entre los dos, venía de que ella había nacido pues de la cabeza del dios más poderoso, y que esto le había dado a ella una inteligencia que la hacía relacionarse o merecer el símbolo del búho, que también era pues símbolo de inteligencia y de mucha percepción, ¿cierto? Incluso se decía que físicamente sus ojos serían como los de un búho. Y por otro lado, también había otro uso del búho en la mitología, cuando Hades hace el secuestro de Perséfone, ¿cierto? Y la envía al inframundo para estar con él, pero Deméter había solicitado que la liberara. Y la única condición era que ella no hubiera comido absolutamente nada de la comida del inframundo, o si no, no podría salir de ahí. Perséfone sostenía que no había comido nada del inframundo. Hades estaba a punto de liberarla y llegó Ascalafo, un demonio del inframundo, y dijo que efectivamente ella había comido un pedazo de granada, entonces que ella ya no podía salir y ser una persona libre. Y por eso se llegó, digamos, al trato de que ella saliera solamente cuando estaba en primavera y en verano, y que estuviera encerrada en el tiempo de invierno. No se consideraba que la estación de otoño fuera una cuarta estación. Y bueno, entonces por castigo, Deméter convirtió a Ascalafo en la forma de una lechuza y de un búho que daba, digamos, testamento de toda la tradición y de todo el mal agüero que podía significar un demonio o toda la falta de, pues no sé, de bondad que hay en el mundo, ¿sí? Que pues me adelanto un poquito, se hace referencia de pronto a este mal augurio en cuando Shakespeare usa al búho como señal de mal agüero de que van a matar a Julio César. Entonces con esta pequeña referencia de adelanto, sin hacer mayores spoilers de lo que vamos a hablar más adelante de pronto, le abro paso a Zavala para que nos hable de la mitología de las águilas.
Bueno, también siguiendo una lógica muy parecida a lo que planteaba Daniela, pero de pronto un poco, ahí sí se puede ampliar un poco más, puesto por lo mismo de la existencia y la amplitud de los búhos y las lechuzas. A mí solo me gustaría agregar, frente a los búhos y las lechuzas, un dato. Probablemente a mí, pues mi abuela, cuando fueron a San Agustín, alguna vez consiguió como las piecitas de los diferentes, pues ahí sí, de las diferentes estatuas. Y una es el búho aplastando el cuello de la serpiente, que es, o sea, es muy raro. Ahí sí es una iconografía muy, o sea, el icono es demasiado latinoamericano, porque el búho nunca encuentra este lugar de ser la representación del bien en plenitud, a diferencia de lo que lo puede hacer el águila o otras aves en relación a la serpiente. Y en esta ocasión es el búho aplastando el cuello a la serpiente y es la eterna lucha del bien contra el mal. Pues eso sería como lo único que yo agregaría dentro del rango de la mitología. Pero sí, frente a las águilas, nuevamente, de pronto lo habíamos mencionado en el programa de cuervos y palomas, las águilas cobran un gran valor tanto en la mitología griega como el original y la copia que todo el mundo conoció, la romana. El águila de Júpiter o el águila de Zeus siempre es extremadamente representativa y tiene un impacto tremendo en lo que es los íconos y los símbolos tanto de Roma como pues, de Grecia. Pues el águila de Zeus era prácticamente como su avatar, uno de sus emisarios, y pues esto tiene una influencia muy fuerte en lo que vendría siendo como tanto los asuntos de predicción como el dominio y la fuerza que representaba el águila. Incluso hay varios episodios de diferentes, o sea, como tumbar o hacerse acreedor siendo uno bárbaro de un águila de Roma, de una legión, o sea, el águila de una legión, pues era finalmente un tremendo título y pues también implicaba como que uno entraba en el top más buscado de los romanos, pues porque era una gran ofensa frente tanto a Júpiter como a la Roma en sí. Las águilas también toman un gran valor, sobre todo en la mitología, bueno, mitología dentro del rango de lo que se puede entender como lo extraño, pero perfectamente podríamos llamarlo dentro de la religión o el animismo que manejan los mongoles, tanto en Mongolia antigua como algunos nómadas al día de hoy, y es esta conexión con el gran cielo azul, que es como este vínculo directo que hay. Paralelamente y también muy relacionado están los persas, que permitían, o sea, elevaban los cuerpos y dejaban que las águilas fueran quienes terminaran de desaparecer el cuerpo, contrario o muy parecido a lo que pasa en el Tíbet, que son los chulos, porque cóndores queda muy muy poco válido y muy poco agregado, pero sí, prácticamente son como aves de carroña que son las que terminan llevándose esto. También otra aclaración que cabe hacer es que hay veces el águila sí termina siendo una ave de carroña, pero frente al mito occidental del águila calvo, es como esta cosa no puede ser manchada por el que se come el desastre de otro, sino que tiene que ser la que caza y la que vuelve a dar los conejitos y todo, les echan a pan y todo el asunto. Pero entonces las águilas paralelamente también toman un papel muy importante, como no, ya como abarcamos este lado un poco euroasiático, Eurasia, de Eurasia, pero también las águilas toman un valor muy importante ahí sí, en Norteamérica, al ser tantos símbolos de los Inuit arriba y también símbolos de las diferentes tribus norteamericanas, Sioux, Iroqueses, que hacían, finalmente vuelve a ser muy parecido el símbolo y vuelve a ser demasiado similar, que es este vínculo del águila siendo como directa mensajera del buen augurio, de las buenas cosas, porque también los avistamientos de águila precisamente no eran como muy normales, o sea, ver un águila era mucho más raro que ver las otras aves que teníamos, entonces por eso se relacionaba a eventos muchísimo más importantes, a diferencia, digamos, como encontrarse con un cuervo o encontrarse con un búho, que era como, wow, todo va a ir muy mal. Entonces, pues, en esencia, como el águila toma este papel muy, muy, muy de el vínculo directo, o sea, como el ave suprema, de alguna forma, muchas veces se puede como confundir y muchos pueden creer, no, pues el águila, como digamos en el imaginario muy con el que uno crece de qué animal vence a otro, pues el águila no podría ser vencido por ninguno, pero pues ahí les puse el ejemplo de el búho que secuestró un águila de noche. Pero entonces tenemos como este imaginario de que después tiene un impacto muy fuerte en la literatura y es como lo sagrado y de alguna forma lo orgulloso del águila, que después va a tener un impacto muy importante en sus representaciones literarias. Yo le daría paso a Daniel en este caso para que nos aborde o nos lleve a el viaje en el búho en la literatura.
Bueno, el búho en la literatura, entonces la primera salvedad que yo procuraría hacer es que no solamente voy a cubrir lo que se conoce como búho, sino pues también se va a auspiciar, como se le denomina en otro lado, que sería la lechuza. Es decir, lo que vamos acá a desarrollar es la idea del búho y la lechuza en las representaciones literarias. Pero antes de eso, pues también aprovecho para complementar un poco a Daniela en el apartado de, pues, el búho y la lechuza en sus representaciones míticas, digámoslo así, para complementar en clave de que, por ejemplo, en la mitología africana, estos animales eran considerados como aquellos mensajeros de los secretos de los dioses ancestrales. Es decir, acá en casa yo tengo un libro que habla sobre algunas leyendas y mitologías africanas, y cuentan que los búhos eran aquellos que mandaban mensajes entre dioses, que eso también me parece bastante llamativo y bastante lindo, porque al final los mensajes eran, ¿cómo lo digo? Eran mensajes entre seres divinos enviados por animales terrestres, pues, o sea, mortales, digámoslo así. Entonces me parece una representación bastante interesante entender cómo no solamente se está asociando al búho con este animal un poco, o bueno, relacionado directamente con la sabiduría, con la genialidad, con el conocimiento y también con esa capacidad depredadora, sino también con esa capacidad en clave como de lo sacro, y de cómo estos mensajes también están en el más allá. Entonces, digámoslo, va por ese lado. Podemos encontrar a los búhos en África como los receptores y mensajeros de los secretos entre los dioses. También otra de las simbologías que me parece bastante interesante, pues para complementar lo que había propuesto Daniela para luego ya entrar en la literatura de lleno, es también en Argentina, donde en Argentina se consideraba que los búhos eran los que llevaban, digámoslo así, a los duendes. Que eso también me parece bastante lindo, incluso bastante literario. Lo imagino en algunas series, en algunos dibujos animados, donde el búho es aquel que lleva a un ser mágico, que teóricamente en este caso sería pues el duende. También, para complementar y finalizar, pues es resaltar que, por ejemplo, en Egipto, en China y y los aztecas consideran que pues el búho es el símbolo de la desgracia y de la muerte. En Paraguay, los guaraní consideran que pues lo que se conoce como lechuza allá es el hijo, la deformación del caburé, que es el animal mítico que era el rey del bosque, pero que luego un demonio lo convirtió y dejó solamente a sus hijos y a sus representaciones, digamos, mortales, que serían los búhos y las lechuzas. Y pues los celtas dicen que los búhos son aquellos mensajeros y guías del inframundo. Entonces, digamos que si uno se detiene acá a revisar qué son los búhos, uno puede encontrar unos puntos en común. El primer punto en común se puede ver en que se relaciona directamente con la sabiduría. Con la sabiduría, que ya, como bien lo dijo Daniela, tiene una relación directa con la mitología grecorromana, con Atenea. También se le da un carácter en tanto soberano, porque se considera que el búho, además de ser sabio, puede ser uno de los reyes de el bosque. Y finalmente también se va con un búho que puede llegar a ser el depredador. Entonces son estos tres los paradigmas que vamos a encontrar en las representaciones literarias. La primera representación literaria a la que yo quiero referirme es la fábula del búho y las aves, donde se ve una de las facetas del búho, y es el búho sabio, donde el búho da clases y se juega este rol de ser el maestro y quien educa a las aves. Entonces pues es una de las primeras representaciones que encontramos. También hay que pues recordar y remitirse a cómo las mitologías griegas, pues en clave de la literatura, también referencian a Atenea y a la sabiduría con la proliferación de lechuzas tanto en Atenas como en diferentes partes de Grecia. La mitología afirmaba que siempre que un búho estaba eran los ojos de Atenea. Entonces estamos como en ese punto donde ya la sabiduría, o digamos La sabiduría y la sacralidad de estas aves se ven reflejadas y relacionadas con Atenea directamente. Retomando ya otra vez la literatura, podemos ver cómo en la Eneida, en la obra de Virgilio, se ve la lechuza como el mensaje de la fatalidad de la muerte, ¿no? Entonces acá ya vemos no solamente una lechuza o un búho sabio, sino estamos más en este lado de lo oscuro, lo siniestro, donde es el búho y la lechuza el que avisa que se va a llegar la fatalidad de la muerte. Entonces acá relaciona otra vez el mensaje que nos proponía Daniela, que era pues en la obra de Shakespeare. Recordemos en la obra de Shakespeare, donde en esta obra trata, pues no trata, relata y comenta la muerte de Julio César en Roma. Shakespeare juega con este punto y este elemento narrativo, y es que es un búho lo último que Julio César va a ver antes del atentado. Entonces lo que sucede, digamos, es que pues cuando uno hace una lectura rápida, o no rápida, más bien, cuando uno hace una lectura de la obra de teatro, uno identifica que el uso del búho como animal fue en clave de dos puntos: el primero como mensajero, ya que mandó un mensaje a Julio César, y el segundo es el tipo de mensaje, que fue la muerte. Entonces vemos cómo ahí estamos encontrando un complemento, una fusión entre el rol del mensajero y el rol de la fatalidad. Ya pasamos por Shakespeare, ya pasamos por Virgilio. Vamos a entrar, digamos, a un punto de algunas novelas donde pues los búhos llegan a ser protagonistas, pero también pues son complementos. La primera de ellas es esta novela que yo leí hace muchos años. La traté de revisar hace poco para el grupo, pero pues no la encontré acá en la casa, que se llama El grito de la lechuza, que al final es de Patricia Highsmith. Y la novela narra de una manera bastante siniestra, como todo lo de Highsmith, una persona que se escapa de la ciudad, se va a habitar en una, digámoslo, cabaña, y sus vecinos están alejados y los empieza a ver. Y esta como relación de espionaje entre los vecinos y el personaje desencadena en una serie de fatalidades que al final empieza a tener una banda musical, que es un búho, y es el sonido del búho el que avisa los destinos fatales que van a tener los protagonistas. Entonces es muy interesante, porque lo que hace Patricia Highsmith en esta novela es usar al búho no solamente como animal, sino como ambiente. Es un ambiente siniestro, un ambiente donde la muerte es el ecosistema principal y donde el suspenso es el protagonista. Entonces lo que vemos es una herramienta literaria que a lo que le apunta la figura del búho es a contextualizar y ambientalizar, digámoslo así, generar el ambiente suspenso, el ambiente siniestro, para que la novela se desarrolle mucho mejor. Por otro lado, podemos encontrar este poema de Ortega y Gasset, que cuando él inaugura esta revista Occidente, que es la revista principal de Ortega y Gasset. Bueno, recordemos que el logo principal de esta revista es la lechuza de Minerva, donde él saca un poema muy bonito sobre Minerva, los búhos y las lechuzas y la sabiduría. Entonces acá ya, pues desde el punto de vista grecorromano y el punto de enunciación de Ortega y Gasset, encontramos contextualizamos esa idea de la sabiduría del búho y la sabiduría representada en esta revista que estaba inaugurando Ortega y Gasset. Otra de las novelas que podemos encontrar es El búho y el ruiseñor, de Gifford, donde se va otra vez al lugar común, o al punto del búho como sabio que aconseja a los otros animales, que eso también me parece muy interesante, si quieren después lo hablamos, y es que estamos viendo, no hay solo un rol de conocimiento, sino también de un rol de la persona, bueno, el animal que aconseja, el animal que educa, el animal que aconseja es el búho, ¿no? Entonces encontramos en el bosque el búho que enseña, no solamente que tiene el conocimiento, sino que tiene la potestad y la capacidad de transmitirlo. Entonces eso también me pareció muy interesante, viendo las representaciones literarias de los búhos. Entonces vemos que no solamente estamos viendo al ñoño genio que se las sabe todas, sino a un animal que tiene mucho conocimiento,
pero que a la vez también lo quiere transmitir, y los otros animales lo referencian como un punto de conocimiento y se dejan educar, digámoslo así. Eso también me parece muy interesante. Otro de los puntos, ya casi acabó por si acaso, otro de los puntos son los búhos asesinos, esta novela de Karen Maitland, donde los búhos vuelven este rol de lo espeluznante, lo macabro, lo aterrador, y se usa mucho este rol, este apartado del búho asesino, el búho, digamos, rapaz, porque los búhos asesinos es el contexto donde se va a desarrollar la novela. Y para finalizar, pues también vale recordar dos de los grandes búhos, de los más recordados, que sería el búho Bowl de Winnie Pooh, donde pues se consolida este estereotipo del búho sabio, el búho que educa, el búho que enseña, el búho que aconseja, y que es más inteligente que los demás, pues de la manada de Winnie Pooh. Entonces digamos que es bastante pertinente traerlo a colación, ya que materializa muchos de los estereotipos que hemos visto y muchas de las relaciones tanto mitológicas como literarias que ha tenido este animal. Y finalmente es el búho de Harry Potter, que pues al final lo que sucede o lo que se representa es tanto la amistad como la fidelidad hasta el final, digamos, cuando es asesinado, sí, pues cuando lo matan. Entonces digamos que son estos dos los últimos búhos que se pueden representar o que se pueden encontrar en las obras literarias. Cada uno tiene sus propias, digamos, representaciones. Desde, bueno, pues cuando vemos que Hedwig es asesinado, algunas interpretaciones literarias dicen que lo que sucede es que Harry Potter llega o sale, pues despierta a la idea de finalizar como su aventura épica para poder acabar con Voldemort. Entonces digamos que lo que se usa, pues esto es una interpretación literaria, ¿no? Acá yo no estoy hablando, sino pues estoy trayendo a colación lo que he leído sobre el tema, y es que la muerte de Hedwig lo que generó fue la etapa final de lo que vamos a encontrar en la novela de Harry Potter, pues en la escritura de Harry Potter, y es que con la muerte de él ya se desencadena el llamado a el destino de Harry Potter para matar a Voldemort. Ya con esto acabo, son los recorridos de los búhos, de las lechuzas en la literatura. Para retroalimentar, encontramos búhos sabios, búhos crueles y asesinos, y siempre unos búhos que también buscan transmitir el conocimiento como educadores. También encontré en algunas fábulas que no tienen autor, el búho como soberano del bosque, que eso también me parece muy interesante, porque también se le asignó un rol de líder dentro de ese ecosistema natural.
Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Y antes de darle paso a Zavala para que nos cuente las representaciones de las águilas en la literatura, voy a hacer unos pequeñísimos comentarios, sobre todo sobre Hedwig, que como la lechuza más querida de toda la saga de Harry Potter, pues tenía destinado desde el principio el tema, el de tun 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 tun, ese tema era el que debía acompañar a Hedwig cuando apareciera en pantalla, pero se volvió un tema tan icónico y tan representativo de toda la saga que se volvió precisamente el tema musical general y ya no solamente el de Hedwig cuando apareciera. Entonces eso era el primer dato. Y el segundo dato, solamente para que, no sé, de pronto si hay algún fan de Harry Potter por ahí, pues no sé, le despierte una pequeña envidia. Conocí a Hedwig. Tuve la divina oportunidad de conocer a esa lechucita y consentirle la cabeza con mucho cuidado antes de que me mordiera el dedo. Y ya, con esto cierro esta pequeña intervención que pues espero que haya sido mucho. Y ahora sí le doy paso a Zavala para que nos cuente sobre las representaciones literarias de las águilas.
Pues ahí sí, al hablar de águilas podríamos como irnos por un orden cronológico muy preciso, pero pues la verdad, ahí sí, no creo que para precisamente el símbolo que representan sea como buena ocasión destinarlo exclusivamente a esto, pero entonces cabe recordar o más bien cabe agregar a mi exposición de las águilas dos mitos importantes frente a los, ahí sí, a las águilas y a las aves rapaces. Es el rock, tanto su visión de rock como águila gigante que existía en Egipto, como la visión del águila gigante en las tribus norteamericanas, que prácticamente, como no recuerdo bien cuál era la tribu, pero es la tribu que tiene, es, no recuerdo, o sea, recuerdo la ocasión, que es la meseta en la que está construido, sobre todo en la cima, que toda la población desapareció, y pues que está construido directamente sobre la piedra de la montaña, lo cual da, o sea, primero la construcción es completamente roja por el color de la piedra y da lugar como a una especulación fuerte frente a los restos o rastros de civilizaciones más avanzadas en Norteamérica, como ya la construcción no solo de poblaciones y asentamientos como en constante movimiento, sino como sitios directamente anclados a un lugar. Pero primero, el rock en sus dos representaciones, como ave importante y como ave singular, como monstruo que perseguía gente en Egipto. Paralelamente también está el grifo o el hipogrifo, dependiendo de así qué nombre le queramos dar, pero el animal principal es un águila. Frente a todas las dudas que se pueda tener de que pues tiene pies de león y todo el asunto, el hipogrifo pues principalmente toma su lugar como águila principalmente. Entonces, pues tomando estos dos en cuenta, directamente podemos decir, o sea, como el águila adquiere su valor primero como un símbolo esencial de la libertad, del orgullo y de la necesidad de salir, como paralelamente toma su lugar como un personaje o un elemento de ambiente por su naturaleza como criatura mitológica en sus dos representaciones, tanto como rock, entendido como águila gigante, como en grifo. Evidentemente hay apariciones en Harry Potter, porque como que no aparece en Harry Potter, la verdad. Entonces aparece en un hipogrifo, aunque este no cumple en esencia con las características clásicas y con lo que se entendía por hipogrifo, pero bueno, es la clásica licencia de la literatura infantil para hacerlo más amigable de alguna forma. Y paralelamente, como en todo este rango primero de la fantasía y de lo que podamos entender como lo mágico o lo fantástico, encontramos que hay dos representaciones de águilas gigantes a lo largo de todo el de nuestros dos grandes gestores del catolicismo anglosajón, que son tanto C.S. Lewis como Tolkien. Entonces C.S. Lewis nos presenta no me acuerdo en qué libro principalmente, pero sí recuerdo la aparición de un águila gigante, pero probablemente no tomaba un rol tan importante más que como un animal secundario. Pero por el otro lado, en El Señor de los Anillos hay toda una construcción detrás de las águilas gigantes. O sea, esto es como forman, en primer lugar, uno de los roles o uno de las especies más importantes de la Tierra Media, al gozar de cierto carácter como de sacralidad, de benevolencia y de sabiduría, el cual es muchas veces como solicitado y manifestado por las diferentes demás criaturas. Dentro de este rango, pues las águilas tienen apariciones tanto en El Señor de los Anillos como en El Hobbit, y obviamente encuentran su origen en El Silmarillón. El Silmarillón nunca he tenido ni la oportunidad ni las ganas de abordarlo directamente, entonces en este momento no les podría dar el origen de las aves, pero sí podría hablar de sus como intervenciones principales a lo largo de la historia de Tierra Media. Precisamente estas tienen un vínculo con Gandalf, que es el personaje que nos da lugar como a entender la participación de estos pájaros en los conflictos. Y precisamente es tanto como la existencia de las águilas generó el debate como más serio de como por qué no iban en un águila directamente y lanzaban el anillo, pero el caso es que las águilas sí toman este rol como de animal que solo interviene cuando es precisamente necesario. Y esto ocurre en El Hobbit, cuando son A Bilbo y a los enanos les iban a dar caza los trasgos, pero la intervención de las águilas por el llamado de Gandalf da lugar a pues, que se salven precisamente. Las descripciones que hace Bilbo de las águilas y como la comunicación es como precisamente este carácter celestial, que eran algo que estaba más allá de su entendimiento, que eran como muchísimo más organizadas y están muchísimo más tranquilas con su existencia a diferencia de los demás mortales. Las águilas intervienen en la batalla de los cinco ejércitos al final del Hobbit, nuevamente, debido a que la victoria, en este caso, de los trasgos salidos de la montaña, las implicaciones de esa victoria habrían sido como terribles. También cabe destacar que de alguna forma el mundo se estabiliza tras la muerte de Smaug, el dragón, y esto da lugar a las águilas como a volver a ocupar más territorios, pues la presencia dimisiva del dragón desaparece. Entonces están las águilas de Tolkien, que toman como un rol importantísimo, y paralelamente pues también hay como esas son como las dos grandes representaciones que podríamos encontrar que les propondría en esta ocasión. También pues si tomamos en cuenta como la aparición de grifos en X cantidad de fantasía, la fantasía europea en general, como la fantasía sobre la que se construyen la literatura japonesa, de alguna forma los japoneses, sobre todo esta nueva generación de japoneses, tienen una obsesión con la fantasía medieval y la fantasía medieval oscura, en la que usan todos estos elementos de que hacen parte del canon literario para agregarlos. Dentro de eso, pues muchas veces se agrega tanto a las águilas gigantes como a los grifos como medio de transporte principal. Dejando un poco al lado de esto como estas representaciones esencialmente como fantásticas, las águilas toman un lugar o un papel esencial en la poesía a lo largo del tiempo. Esencialmente hay desde Hesiodoto, tenemos como las primeras apariciones, e incluso llegan a Milton, pero en un artículo de la Universidad de New Hampshire encuentran y logran como detallar precisamente que hay un periodo entre 1750 y 1850, un siglo más o menos, un periodo de 100 años, en el que encontramos que el águila toma un símbolo y un rol importantísimo y crucial en lo que en lo que se entiende por romanticismo. Pues en este periodo el águila, de alguna forma asociado a lo que representó en Roma y a lo que venía arrastrando detrás como este símbolo de orgullo de las casas que llevaban en su escudo águilas, que les daba lugar a como cierto prestigio. Entonces de ahí en adelante los románticos toman a las águilas como este símbolo precisamente que nos da lugar a conocer, a salir del mundo, a llegar a lo celestial. Y pues ahí sí, Lévi-Strauss hace una mención importante y pues que nos sirve para todo este siglo que hemos hecho más o menos como de plumas, en que las aves son buenas para pensar, ya que pues, o sea, metafóricamente son similares en la forma en la que se puede contactar con ellas, pero de alguna forma pues siempre van a pertenecer como a este mundo exterior. Claramente hay excepciones a aves de este estilo, como pueden ser tanto las gallinas, las avestruces, todas estas aves de tierra que dan más miedo que imaginación. Pero entonces es precisamente aquí, en este periodo en el que las águilas dan como este gran paso a representar como el mito del romanticismo en la búsqueda de la persecución y salir en busca del entusiasmo. Cabe aclarar, bueno, el artículo nos presenta, con mucho gusto pues lo podemos linkear en alguna parte, pero nos presenta que hay una gran diferencia entre lo que escribían las mujeres bajo seudónimo acerca de las águilas, como lo que escribían acerca los hombres de las águilas, y es como el símbolo del águila pues destruida, ¿no? Entonces como las mujeres tienden a escribir de esta águila como limitada, de esta águila envejecida, de esta águila que ha perdido fuerza, que no puede volar, que es un águila pero no puede como dar rienda libre a todo lo que representa, todo lo que es, y por otro lado los hombres hablan de la superioridad y la supremacía, del salir, del no pertenecer, del estar elevado, del de alguna forma de siempre poder extender las alas e ir. Aquí hago como una cuña de típica metáfora mal usada, o bueno, sí, situación que se usa sobre todo en autoayuda, y es el ciclo de renovación de las águilas. O sea, como de alguna forma las águilas tienen periodos en los que se dan lugar como a renovar tanto su plumaje como toda su existencia, porque son aves muy longevas. Esta longevidad hace como que también tenga un impacto en cómo ser presente y qué se entiende acerca de ellas a lo largo, pues, de los diferentes símbolos. Pero entonces esta destrucción del águila y la forma en la que se construye da lugar a uno de los mitos más importantes, y pues es precisamente el fénix. Entonces el águila, en esta renovación en la que hace su cambio de plumas y prácticamente renueva su pico y garras, y se da lugar como a el sacrificio para poder ser tan longeva, nos presenta precisamente, es como a el águila como este símbolo también de renovación. Este símbolo de renovación está muy asociado y precisamente vinculado a asuntos de Occidente, porque hasta donde yo tengo entendido, el fénix oriental es muy muy diferente a, pues no antagónico, pero sí goza de características completamente como ajenas al ideal occidental del fénix. Pero entonces, nuevamente, el águila inspira a otro de estos grandes animales como de la mitología. Paralelamente, siguiendo como con esta línea de las historias a las que se usa el águila como símbolo de autoayuda, tenemos a el típico del águila criada por gallinas que nunca sabe que es un águila. Entonces, de alguna forma tenemos este abuso de la figura del águila, que es algo que no encontrábamos, digamos, con el cuervo o con la paloma, pero sí está muy presente con el águila. O sea, como finalmente, otra vez, los tatuajes de águila son como de lo más pelle que puede haber en la vida, pero entonces también están relacionados a este orgullo y este como elevación que produce el águila en el canon. Como por dar cierre y dando como un recorrido pequeño, hay varias menciones y como menciones como importantes dentro de las águilas en el periodo medieval. Entonces, una de las principales es en el Cantar de Roncesvalles. Aparece un verso en el que un águila tiene como un rol supremamente como importante, y nuevamente se le asocia como este mensaje que arrastra y que trae, y lo que representa el águila cazando, pues precisamente goza de un impacto extremadamente tenso. Precisamente, como dando cierre, hay otros ejemplos en los que aparecen águilas en la literatura medieval que vale la pena a los oyentes, los invito a revisar. Precisamente hay menciones tanto en el Cantar del Mio Cid, en el Libro del Buen Amor y en los cuentos del Conde de Lucanor. Y entonces tenemos como la presencia de diferentes representaciones de águilas, precisamente. Y ya pasando como a dar cierre, las águilas tienen un papel muy relevante en tanto así en la media popular, precisamente y en especial por su vinculación al símbolo de ser, pues, de Estados Unidos. Entonces, como finalmente es el abuso máximo de un animal por parte de una nación. El águila está en todas partes, el águila pertenece a todas partes, y el águila es como el gran símbolo norteamericano, el águila calva, siendo que, pues, es de las águilas más pequeñas que hay en el mundo. Y bueno, la cosa, un clásico momento estadounidense de maxificar algo que realmente no es tan grande en sí. Pero en esencia, como el águila también sigue trasladando y cargando con todo su peso excepcional de orgullo, de presencia, de supremacía, de fuerza en todos tipos de media en las que se representa. Principalmente, no sé, está el ejemplo del gallo, el águila chiquita que se la monta al gallo Claudio, que es como una representación caricaturizada del águila. Recientemente, en la película de Angry Birds, nuevamente se muestra un águila, pero el águila como este símbolo caído de lo que deja de representar. En esencia, como, pues eso sería como dándole cierre a el águila, tanto en la literatura como símbolo general. Yo creo que ya podríamos dar paso a nuestra última sección de recomendaciones. Entonces,
sí, perfecto. Perfecto, mil gracias. Creo que esto que decía, esto último que decía Zavala, de cómo muchas veces se muestra también al águila como tan orgullosa que se la pueden montar, pues me hizo pensar también en esta fábula poco conocida del Reyesuelo y el águila, en donde literalmente se pone en una competencia de quién puede volar más alto, y el águila, pues con sus alas enormes, su fuerza, su orgullo sobre todo, y el Reyesuelo, que es de las aves más pequeñas que existen, se le sube a la cabeza con tanta delicadeza que el águila nunca se da cuenta de que está ahí, y pues así es que simplemente le gana la competencia de quién puede volar más alto, estando ahí en su cabeza sin que se diera cuenta. Entonces me parece muy interesante todo lo que pudimos traer hoy al programa. Entonces les doy también el espacio otra vez de que ahora sí hagamos unas recomendaciones un poco más formales de lo que estamos leyendo, de lo que le recomendamos a nuestra audiencia que lea. Podemos hacer menciones bastante cortas porque ahora sí estamos terminando el programa. Entonces, adelante, Daniel.
Bueno, rápidamente, yo estoy leyendo El Sueño Eterno de Raymond Chandler, totalmente recomendado, novela policíaca, los orígenes de la novela negra estadounidense, ambientada en la década más depresiva de los Estados Unidos, y es la década del 30, después de haberse quebrado del Gran Viernes Negro. Entonces, recomendada, interesante. También estoy leyendo Como Polvo en el Viento, de Leonardo Padura. Muy nostálgico, habla de la migración de Cuba, de qué es ser un cubano en esta época tan oscura llamada periodo especial, que es cuando la URSS se acaba y Cuba queda teóricamente huérfana. Ambas muy buenas, totalmente recomendadas.
Perfecto, paso yo a hacer una rápida recomendación de una de las obras de Agatha Christie, que es La muerte visita al dentista. Pues obviamente siempre hay unos elementos muy interesantes en las obras de Agatha Christie, pero esta es bastante pues, peculiar, porque usa una canción, como una canción, digamos, popular para niños, para dar nombre a cada uno de los capítulos. Entonces esta es bastante recomendada. Es muy curioso este conteo de capítulos, si la quieren explorar. Entonces creo que ahora sí nos toca cerrar. Perdón, Zavala, quedo sin hacer recomendación. Y damos entonces cierre a este programa, que se nos quedó ya casi sin tiempo. Muchísimas gracias, Daniel y a Juan Camilo, por todo lo que aportaron al programa hoy. Muchísimas gracias a Nelson por ayudarnos a que esto fuera posible. Gracias también a Sebastián Ríos, nuestro director, por darnos este espacio. Y obviamente gracias a ustedes, nuestros oyentes. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Y bueno, un saludo muy especial a todos. But now
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.